El juez tiene una interesante biografía porque se graduó de la Escuela de Derecho de la Universidad Estatal de Florida, una cátedra de derecho, una facultad de derecho muy prestigiosa, pero también tiene una honorable experiencia militar. Fue capitán del ejército de Estados Unidos, especializado en inteligencia militar, y esa hoja de servicio al país, vistiendo un uniforme, incluyó la operación estadounidense a Panamá, en Panamá, que depuso al hombre fuerte de aquel tiempo, Manuel Antonio Noriega. El juez también participó en la operación Escudo del Desierto en la Primera Guerra del Golfo Pérsico. El juez Milian ha sido fiscal y abogado defensor, así que prácticamente ha estado involucrado en todas las facetas de esa profesión tan importante que es el derecho. Gracias, juez, por estar con nosotros.
Gracias, Ricardo, por la invitación.
Juez, estamos escuchando mucha discusión sobre si ha sido politizado por un partido u otro el importantísimo proceso judicial, si se ha comprometido nuestra rama judicial, que es una de las tres ramas del gobierno. ¿Se justifica esa crítica? ¿Han sido culpables los republicanos? ¿Son culpables los demócratas? ¿Intercambian los dos partidos esas acusaciones?
Yo creo que ambos partidos son culpables de politizar la selección de jueces. Ambos partidos han jugado como si esto fuera una pelota política. Los ataques han sido severos y no están basados en las calificaciones ni en los conocimientos. Están basados en la percepción de que un juez que sea liberal o otro que sea conservador, tratar de bloquear que esos jueces lleguen a su puesto. Mira, cuando Sonia Sotomayor, la primera mujer hispana y la primera hispana que llegó a la Corte Suprema, yo me recuerdo que la criticaron mucho de la derecha porque ella era demasiado liberal. Sin embargo, era una mujer que estaba calificada, pero los ataques continuaron. Esto es un capítulo triste en la cuestión de la Corte Suprema, que ha comenzado desde la época de Robert Bork, cuando fue nombrado por el presidente Reagan para ir a la Corte Suprema, y se convirtió francamente en un circo. Y entonces, un circo tan severo que hoy en día utilizar la palabra Bork o Bort es un verbo que significa cuando una persona lo van a atacar o lo van a denigrar. Yo creo que es un error. El tipo de partidismo que vemos en la Cámara de Representantes, un poco menos en el Senado, pero que vemos en las elecciones presidenciales, se entiende. No, quizás sea civilizado y no sea apropiado, pero cuando empieza a contaminar a la rama judicial, le hace un daño tremendo porque le resta legitimidad a la Corte, le resta legitimidad a los pronunciamientos de la Corte, que debe ser políticamente neutral. Es una cosa cuando uno tiene una filosofía de jurisprudencia originalista o que piensa lo que es la constitución viviente, pero es un error utilizar a estos jueces como blancos políticos. Como ha dicho el jefe de la Corte Suprema, John Roberts, aquí no hay jueces que sean de Obama, no hay jueces que sean de Bush, no hay jueces que sean de Trump. Aquí hay jueces que tratan de hacer justicia cada vez que toman una decisión. Y lo importante que yo le diría a los políticos y al pueblo, para preservar la legitimidad, que es esencial para que respeten los pronunciamientos de la Corte Suprema, por favor, no conviertan este proceso en un proceso sumamente político. Hay que examinar si un juez tiene la experiencia, el entrenamiento, los conocimientos, el temperamento y el carácter para ser un juez. Pero no lo ataquen porque piensan o están asumiendo que su filosofía de la jurisprudencia va a contaminar a sus decisiones.
Ahora, pero se está hablando en estos momentos de una mayoría conservadora de 6-3, y los demócratas dicen que eso posiblemente quiera decir que se va a derogar aquella histórica decisión de la Corte Suprema, Roe versus Wade, que legalizó el aborto en todo el territorio estadounidense. Se habla de que posiblemente la Corte derogue el llamado Obamacare, y que las decisiones a veces son políticas. No es así, según su criterio.
Yo no creo que es así. Yo creo que, y la sorpresa de esto, Ricardo, que históricamente muchos jueces han sido nombrados a la Corte Suprema, por ejemplo, un presidente republicano, un presidente demócrata, y han resultado lo opuesto de lo que se pensaba que iban a hacer. Por ejemplo, Eisenhower le dijo una vez a un entrevistador, le dije, yo cometí dos errores como presidente, y los dos están en la Corte Suprema. Porque él nombró a dos personas, siendo republicanos, que se pensaban que eran conservadores y cuando llegaron ahí tomaron otra línea. Lo mismo le ha pasado a demócratas. Yo creo que lo que hay que entender es que las mentes razonables pueden estar en desacuerdo en la interpretación de la Constitución. Hay los jueces que son originalistas, que quieren atarse a una interpretación basada en el intento o la intención original de los fundadores de la nación. Eso se le dicen que son conservadores porque no quieren expandir el significado de la Constitución. Y hay los jueces que, por el otro lado, estiman que la Constitución es un documento que vive, que respira, que crece con el tiempo y hay que verlo en el contexto histórico. Pero en la gran mayoría de los casos, la Corte Suprema, casi el 90-95%, están de acuerdo. Emiten opiniones que son unánimas, vienen con unanimidad en muchos de los temas. Sí hay una diferencia de opinión en interpretar la Constitución. ¿Qué representa la Constitución? Por ejemplo, en el caso del aborto, en el caso que hablamos de Roe v. Wade, la Corte en un momento estaba mucho más liberal y determinaron que había lo que le decían una penumbra de privacidad que existía, que protegía el derecho de una mujer para tener esa privacidad y tomar esa decisión. Los jueces conservadores o originalistas dicen que eso no es cierto, porque cuando se creó la Constitución no se había pensado en legalizar ningún tipo de aborto. Los que están en el otro lado, una parte más liberal, una facción más liberal, piensan que la Constitución hay que interpretarla de acuerdo con la experiencia histórica, que la Constitución va progresando y no se puede limitar a lo que pensaban un grupo de hombres blancos multimillonarios que tenían esclavos hace más de 200 años. Así que, pero siempre hay un punto del medio. Por ejemplo, el juez John Roberts ahora se ha convertido en una figura muy importante porque los conservadores lo critican porque dicen que pensaba que iba a ser mucho más conservador en la Corte. Entonces, hay que ver que los hombres y las mujeres cambian con los tiempos. Y la realidad es que un juez que usted estime que es liberal, algunas veces toma decisiones conservadoras. Eso pasó con Antonín Scalia, que desde el punto de vista de la ley penal se consideraba muy liberal, que defendía los derechos del acusado. Así que yo creo que es muy difícil poner a un juez en una categoría y limitar sus opiniones a esa categoría.
Ok, pero más allá de eso, de las discrepancias en filosofía judicial, ¿no? Cómo interpretar la Constitución desde su origen hasta los tiempos cambiantes, ¿no? Hay ciertas decisiones próximamente, en los próximos días quizás, en que los tres jueces confirmados por el Senado, que fueron nominados por el presidente Trump, van a tener posiblemente, no estamos seguros todavía, si uno de los partidos o quizás ambos partidos disputan los resultados de las elecciones, la forma en que se llevó a cabo la votación, cómo se contaron los votos, eso probablemente va a llegar a la Corte Suprema. No se debe de recusar la jueza Coney Barrett. No hay ahí, por lo menos no se puede interpretar eso como un conflicto de interés que ella tome parte de esa decisión.
Yo creo que sí que se pudiera llevar a cabo ese tipo de argumento. Eso depende de los abogados que estén abogando, que presenten algún tipo de moción pidiendo a la juez que se descalifique del caso porque tiene un conflicto de intereses o de alguna manera existe un conflicto también para el juez Thomas. El juez Thomas en su biografía, hablando del proceso que él pasó cuando fue nombrado para la Corte Suprema, que fue un litigio bastante disputado, en la biografía de él, él dice que Joe Biden es un mentiroso porque parece que tuvo ciertas conversaciones con Joe Biden, el candidato demócrata, y él lo tilda de mentiroso en su biografía, autobiografía. Así que en algunos casos, pero mira, la Corte Suprema es la última corte de apelación. La Corte Suprema, ellos por su propia cuenta tienen que determinar cuándo se descalifican de un caso. Y es posible que lo hagan y es posible que no lo hagan. Pero no hay ninguna autoridad más que se pueda apelar. Así que esos intereses pueden suceder. Pero te recuerdo de nuevo, Ricardo, en el caso de Nixon, en el caso de Watergate, Nixon tenía dos nombrados a la Corte Suprema. Él estaba argumentando que él tenía un privilegio ejecutivo, que no tenía que entregar las grabaciones a los fiscales que estaban investigando el caso de Watergate. Sin embargo, por un voto unánime, 9-0, incluyendo los que había nombrado a Nixon, a la Corte Suprema, decidieron que sí, que el presidente no tenía un poder sin límite, que tenía que cumplir con una orden judicial para entregar esas pruebas. Así que yo le diría a la gente, tengan más fe en los jueces que están ahí, son vitalicios, y no tienen las presiones políticas, quizás tengan otras personas y otras figuras públicas.
Ha dicho usted una cosa muy importante, ha señalado que los jueces federales son vitalicios. Yo estaba leyendo, preparándome para usted. Yo sé cómo los abogados y los fiscales que tienen que comparecer con usted, que están jugando en ligas mayores, así que yo me preparé para esto, juez. Y leí que el presidente Trump ha nombrado y la mayoría republicana en el Senado ha confirmado 162 jueces federales distritales, 53 jueces de las cortes de apelaciones y, por supuesto, estos tres magistrados de la Corte Suprema. Son vitalicios todos estos cargos. Pienso, y ojalá que sea así en su caso, que ser juez ayuda a la longevidad. La jueza Ruth Bader Ginsburg falleció lamentablemente, que en paz descanse, a los 87 años. Acabo de leer que el juez Juan Rafael Torruella, que es el primer puertorriqueño en servir como juez de una Corte Federal de Apelaciones, en la primera corte en Boston, tenía 87 años cuando acaba de fallecer. ¿No debe haber un límite en cuanto a los jueces federales en el tiempo que pueden servir? ¿No debe de haber una edad mandatoria de retiro?
Bueno, en las cortes estatales en la Florida hay una ley que exige a los 75 años que un juez se tiene que retirar, a pesar de su capacidad, a pesar de su experiencia. Yo creo que eso es una decisión que la tiene que tomar la legislatura. ¿Por qué digo eso? Porque la rama legislativa es la que decide las reglas del juego. La Constitución establece tener las cortes, cómo es el proceso de las cortes, pero eso es una decisión que la debe tomar el Congreso norteamericano, y basado en lo que estimen ellos de ambos partidos, ¿cuál es lo más efectivo? Es verdad que una persona empieza a perder su capacidad en cierto momento, pero también hace poco en Nueva York, en Brooklyn, se retiró un juez americano que había estado oficial de submarino de la Segunda Guerra Mundial. Tenía aproximadamente 89 años de edad, y es lo que dijo, que ya no se sentía con las condiciones de continuar en ese trabajo. Pero usted sabe que los jueces no crean la ley, no establecen la ley. Los jueces interpretan la ley y tratan de ser los árbitros de cómo se aplica la ley. Entonces yo no me atrevería a decirle si debe haber un límite o no. Yo creo que eso es un tema más bien que le corresponde a la potestad de la legislatura.
El candidato demócrata a la Casa Blanca no acaba de aclarar si para lidiar con esa supuesta mayoría conservadora en la Corte Suprema y además todos los demás jueces federales de distrito y de las Cortes de Apelaciones, aumentar el número de jueces federales. ¿Qué piensa usted de eso? ¿Se debe de aumentar el número de jueces, sobre todo la Corte Suprema, que tiene 9 jueces?
Yo creo que históricamente la Corte Suprema ha variado en el número de jueces que han tenido hasta que se estableció el número 9. En algunos momentos creo que tuvieron 5 jueces, en otros momentos han tenido hasta 2 o 3, no me recuerdo el número exacto. Pero yo creo que el número de 9 ha sido el número efectivo, más fructífero para el trabajo de la Corte Suprema. Ha creado más eficiencia y yo creo que los tiempos han determinado. La Corte Suprema ha sido liberal en algunos momentos, conservadora en otros ha sido bastante moderada en sus interpretaciones. El problema que yo le veo, Ricardo, es lo que tocaste inicialmente en la pregunta. Si ahora un partido comienza a tratar de incrementar el número de jueces de la Corte Suprema para buscar algún tipo de ventaja política o lo que se puede aparecerle al mundo que es una ventaja política, yo creo que caemos en el mismo error de politizar la Corte Suprema. ¿Qué cambia si el día de mañana el partido de oposición, sea el partido republicano, el demócrata, decide, bueno, hay que tener ahora menos jueces? Bueno, no, vamos a incrementar los jueces también ahora. Y entonces ya se convierte eso en una pelota política, que la están pateando de acuerdo con los intereses del momento. Yo creo que si no está satisfecho un partido con lo que está decidiendo la Corte Suprema, hay alternativas, se puede cambiar la ley, se pueden crear enmiendas en la Constitución. Pero yo creo que jugar con el número de jueces no es fructífero para la legitimidad del sistema. Lo mismo lo trató de hacer Franklin Delano Roosevelt, que yo estaba contento durante la depresión, de la manera que la Corte Suprema estaba interpretando la legislación del nuevo deal que había creado. Y falló, fracasó políticamente. La Corte Suprema sí modificó de la manera que estaba interpretando la nueva legislación, pero creo que de nuevo caemos en ese error. Caemos en el error de que se está jugando con la Corte Suprema y se crea la impresión de que los jueces no están decidiendo por la justicia o por la Constitución, sino por alguna alianza ideológica, política, cotidiana con el partido de turno.
Pues muchas de las personas que nos van a ver son personas que no son oriundas de este país, vienen principalmente, por supuesto, de América Latina, donde hay otro tipo de derecho, ¿no? El derecho está basado en el código napoleónico. Aquí en Estados Unidos estamos basados en English Common Law, el derecho común inglés. ¿Cuál es la diferencia?
Bueno, lo primero que yo diría es que a mí me gusta decirle a las personas, porque me preguntan si usted fue, ¿por qué usted no investiga este crimen o este escándalo? Yo le explico, mira, los jueces en los Estados Unidos, a cambio de lo que es en España, lo que pudiera ser en Latinoamérica, no investigamos absolutamente nada. Somos simplemente árbitros que interpretamos la ley y que tratamos de crear una justicia en el resultado de la ley. Lo que puedo decirle, la diferencia en el tema del código napoleónico, que también se aplica aquí en un solo estado, Luisiana, es que nosotros nos basamos en las decisiones, como usted bien dijo, de la ley común. Nos basamos, claro, en una constitución, pero en los precedentes establecidos por la interpretación de la ley por otras cortes en otro momento. Por ejemplo, antes del año 61, uno no tenía el derecho de tener un abogado en un delito mayor, a no ser que fuera un delito capital. En el año 1961, aquí en la Florida, precisamente, un hombre acusado de un delito grave que conllevaba más de un año de prisión, argumentó que eso estaba en contra de los derechos que garantizaba la Constitución norteamericana. Y desde esa época el precedente ha sido de que cualquier persona acusada de un crimen que lleva algún tipo de pena de encarcelamiento tiene derecho a tener un abogado. Y entonces ese es un precedente establecido que todas las cortes en los Estados Unidos, como es un precedente de la Corte Suprema, hay que seguir. Y las interpretaciones cambian. Yo comencé de abogado hace 33 años. Yo diariamente prácticamente me estoy documentando sobre nuevas opiniones de apelación. Tomo decisiones de precedentes de qué tipo de evidencia se puede admitir, cuándo se puede admitir una evidencia de ADN, cuándo no se debe de admitir. ¿Qué es lo que constituye suficiente evidencia para que una persona sea culpable? En algunos casos, tener huellas digitales, créalo o no, dependiendo de dónde fueron encontradas las huellas digitales, las cortes han dictaminado que eso puede ser o no, puede ser suficiente evidencia para una condena. Entonces yo me estoy basando mis decisiones, no solamente en una interpretación arbitraria, pero basada en las decisiones de las Cortes de Apelación, la Corte Suprema de la Florida y, por supuesto, la autoridad máxima, que es la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y eso va cambiando, de cada generación va cambiando, porque se dan diferentes interpretaciones, la tecnología va mejorando, y entonces, claro, los tiempos cambian y las decisiones y las interpretaciones cambian con el tiempo.
Pues, me disculpo, porque yo siempre termino con una pregunta personal. Yo creo en los role models, algo que aprendimos usted y yo de niños en este país. Tenemos esa experiencia en común. A mí me parece que usted es un role model. Dígame por qué estudió Derecho, entre todo lo que pudo haber estudiado, y comparta con nosotros qué recomendaciones le haría usted a jóvenes que quizás están pensando en escoger ese mismo camino en la vida profesional.
Bueno, yo creo que como muchas personas, para mí uno de los eventos más traumáticos para mí, para mi familia, para mis amistades, es el tema de debacle, el desastre de Cuba. Y yo estoy convencido y a través de los años me he dado cuenta que me afectó mucho. Me afectó porque estimo que ningún país que no tenga un proceso de ley y orden y no garantice la justicia y le pueda permitir a algún dictador o a cualquier líder que actúe de una forma arbitraria, en ese país no puede existir democracia y no puede existir justicia. Yo creo que esa fue la primera experiencia dramática de mi vida que yo me recuerdo, no porque me caí, no porque me dio un golpe, pero sino porque me hizo tanta impresión de vernos ir de nuestro país tan jóvenes. En el caso mío, no había cumplido los 5 años todavía, ver un país caer en un caos, un anarquismo, y dejar después de 60 años una montaña de ceniza. Yo estimo que eso no pasa en este país porque aquí hay las cortes. Aquí cuando hay una bronca, legal, una bronca de una disputa, hay un lugar civilizado donde uno puede ir a pedir justicia, puede pedir las pruebas, puede pedir que un juez sea un árbitro justo. Y yo creo que tener la infraestructura de la justicia es esencial. Entonces, la respuesta mía es muy sencilla. ¿Por qué me metí a ser abogado? ¿Por qué me metí a ser juez? Por el amor a la justicia. Eso yo creo que no se encuentra en muchos países del mundo. No se encuentra en Cuba, ni en Venezuela, ni en Nicaragua, ni en Corea del Norte, ni se encuentra en China comunista, ni en la Rusia de Putin. Pero yo creo que se encuentra en este país. Es un país justo. No es perfecto, pero es un país justo. Y yo quería ser parte de esa infraestructura para garantizarle a futuras generaciones que este país, lo que representa, las aspiraciones, merecen ser defendidas y protegidas. El segundo punto que usted me pregunta, ¿qué le puedo abogar a un estudiante joven que quiera ser abogado, quiera ser bueno en el futuro? Lo primero que yo diría es desarrollar un amor, un fanatismo por la lectura. La lectura es la única cosa que nos permite a nosotros pararnos sobre los hombros de los hombres y las mujeres que han vivido y han experimentado, han tenido derrotas y han tenido éxito. Yo lamento muchísimo que hoy en día hemos perdido muchas de las librerías que antiguamente teníamos, librerías que teníamos en la pequeña Habana, que uno podía ir y encontrar libros que quizás no se publicaban aquí en este país, que venían de España o de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque la lectura le da a uno amplitud, le da una experiencia de lo que han pasado otras personas, le da sabiduría a uno, le permite a uno conocer cosas que simplemente uno no tiene suficientes años de vida para llegar a conocer. Y yo tuve el don y la suerte de que mi padre era un periodista, que la casa siempre estaba llena de libros, que teníamos periódicos en español y en inglés, y que se creaba ese estímulo no solamente de discutir o hablar, pero de documentarse para tener conversaciones mucho más interesantes. Y no solamente leer historia, pero leer filosofía y leer literatura. Yo creo que eso es una capacidad muy importante, saber leer y saber leer de una forma crítica, de poder analizar, de poder tomar un tema o un evento y poder desarmarlo y después analizarlo, qué representa en el contexto, qué evidencia existe para confirmar lo que se está alegando, qué percepción es de esa persona, de ese autor, que nos va creando las impresiones, que nos pueden crear tristeza o alegría. Así que la lectura para mí es esencial. Yo estoy orgulloso de tener una biblioteca personal, que tengo creo que más de 2.000 libros en mi casa. Y le digo con franqueza, no me los he leído todos, pero aspiro a leérmelos todos.
Por lo menos también.
No, pues me recuerdan que hay tantas cosas que aprender todavía. Y eso es importantísimo.
Juez, le agradecemos tres cosas le vamos a agradecer. Uno, su servicio militar. Dos, su servicio en una profesión que es esencial para la democracia. Y tres, haber estado con nosotros. Muchas gracias, ha sido un placer.
Gracias, Ricardo. Un placer, como siempre, estar con usted.
Gracias.